Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos en una nueva edición del espacio Identidad. Desde Uruguay, como siempre, recibimos a alguno de los compañeros del mensuario Identidad, esta publicación que se realiza desde Montevideo, que trata, la verdad, que muy diversos temas, pero siempre teniendo en cuenta elementos del humanismo secular y también, por qué no decirlo, de la filosofía, del concepto mismo de identidad, que es lo que vamos a tratar hoy con Jorge Schneiderman, que es quien está al otro lado del teléfono. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Jordi. Sí, realmente hoy la idea es un poquito abordar el concepto de identidad, un poco en mérito a lo que es nuestro mensuario, ¿no? Que tanto recorremos todos los espacios tan laberínticos que hacen a la idea de identidad, y bueno, siempre tratando de dar un poquito de luz sobre el tema.
Claro, sí. Es un tema, lo comentábamos antes de empezar a grabar, Jorge, sí. Que en este espacio de entre 15 minutos que tenemos para los programas, pues evidentemente es mínimo, ¿no? Da para introducir, claro, para presentar algunos de esos conceptos de un tema que, como decías, es absolutamente poliédrico, como puede ser la construcción de la identidad, tanto a nivel individual, Jorge, como a nivel, digamos, nacional, colectivo, ¿no?
Exactamente, esa es la idea, o sea, la construcción y consolidación de la identidad es un tema que concita la atención tanto de la psicología como de la filosofía, la antropología, o sea, pero cuyo abordaje profundo requiere, a mi entender, de un tratamiento interdisciplinario. Sabido es, también digo, que a la luz de nuestro tiempo, el estudio de los factores estructurantes de la personalidad y de las instancias reguladoras de la vida de relación sería impensable, ¿no? O sea, su abordaje sería impensable de no revisarse desde un enfoque biopsicosocioambiental. O sea que la interrelación de esos factores es determinante al momento de comprender el comportamiento humano, ¿no? Y de poder establecer cuáles son las matrices que modelan y generan los esquemas de organización social. Es un tema muy convocante y creo que, como decíamos hace un ratito, es preciso establecer una mirada poliédrica que trascienda los cotos de la enunciación y establezca vasos comunicantes, entre la razón, las emociones, la espiritualidad y la expresión vivencial y experiencial que define a todos y cada uno de las culturas. Yo creo que la búsqueda de la identidad es una suerte de viaje hacia la esencia del ser y los estratos donde se hallan las claves del quién soy, del qué soy, del quién somos, hacia dónde vamos. Por eso creo que estaría bueno establecer un vínculo entre lo que es el proceso de desarrollo individual, personal, de lo que es la identidad, y también trasladarlo un poco al plano de la construcción del ser nacional, ¿no? Uh-huh. Creo que, estaría bueno, a mí siempre me gusta apelar a ciertos conceptos que establece la RAE un poco para tomar como punto de partida. Fíjate, Jordi, que la RAE en torno al tema de la identidad, al término identidad, entre sus acepciones nos dice que es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los representa, los caracteriza frente a los demás, o sea, algo así como la conciencia que tiene una persona de ser ella misma y distinta a los demás. Uh-huh. Claro, el tema es por dónde pasa la conformación, de la identidad, cómo se sustancia, ¿no? Ese es un tema que ha preocupado y ocupado a la psicología. Fíjate que desde las etapas más tempranas de la vida, el individuo transita por un proceso de desarrollo, obviamente psicológico, de maduración a nivel orgánico, durante el cual adquiere capacidades cognitivas que conforme pasa el tiempo le permiten conocer y conocerse y evolucionar hacia esquemas de conocimiento más avanzados, más enriquecidos. y concomitantemente también transita por las distintas fases del desarrollo afectivo sexual, y todo ello, todos estos procesos se dan dentro de un cauce social, ¿no? Lo que sería el proceso de socialización, que es ahí donde se van instilando aquellos mensajes que el colectivo donde el individuo desarrolla su vida van, digamos, moldeando en ciertos aspectos lo que es la personalidad y la identidad. O sea, no nos identificamos como queremos, sino como podemos. O sea, en virtud de la influencia que tiene sobre nosotros el colectivo donde nos desarrollamos y, por sobre todas las cosas, los grupos de pertenencia y referencia básicos, fundamentales, que, como tú bien sabes, son en primera instancia la familia, la institución educativa, después aquellos ámbitos de inserción laboral, social, los grupos de referencia, como pueden ser las religiones, qué sé yo, la afiliación a un club deportivo y una afiliación política, el adherir a una corriente filosófica o ideológica, ¿no?
Sí, porque, Jorge, disculpa.
Estaría un poco el sustrato básico.
Sí, perdóname que te interrumpa, Jorge. Sí. También a uno le gusta, ¿no? Identificarse como, digamos, que se siente, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo soy del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona y eso me identifica a mí, ¿no? Porque comparto esos valores o siento que lo que mejor me puede representar es un determinado club de fútbol, incluso, ¿no? Aunque sea una cosa tan trivial como esa, ¿no?
Exactamente. Vos fíjate una cosa, es interesante, es un detalle importante. Sí. Vos viste que hay aquellos aspectos de la vida cotidiana que de repente por ahí pueden resultar triviales, cuando se instalan en el ser desde la emoción, como que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Hoy por hoy las personas, vos ves, cambian de trabajo, tienen una crisis vocacional, cambian la orientación de su actividad laboral, profesional, se divorcian, cambian de país, pero yo no conozco a nadie que haya cambiado de club deportivo.
De equipo de fútbol, ¿verdad?
Acá resultaría impensable que un hincha de Peñarol se transforme en hincha de Nacional,
claro,
o de otro cuadro menor.
Sí, 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 sí.
Creo que el tema de la identidad, como decíamos hoy, ¿no? Hay, para poder establecer qué es lo que define o determina, hay que ir muy, muy en profundo hacia las raíces mismas de la consolidación del ser y donde se instalan fundamentalmente las emociones. Aquellas cosas que se instalan desde lo emocional como que tienen mayor perdurabilidad. Pasa con eso y, bueno, con otros aspectos que, como pueden ser también el sentimiento de pertenencia a una religión, donde generalmente, más allá de que puede haber crisis personales en cuanto al sentimiento de pertenencia, generalmente, digamos, es poco frecuente que una persona cambie de religión. O sea, aquellas cosas que se instalan en nosotros, que nos constituyen, obviamente es muy difícil de apiarnos de eso, ¿no? De bajarnos de ese sentimiento.
Y, Jorge, en cuanto a la, digamos, no sé si llamarlo particularidad del pueblo judío, la identidad tal vez es más compleja, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la identidad judía en este caso?
Sí, sí, es más complejo, ¿no? Porque fíjate vos que no podemos hablar de una estructura homogénea. El pueblo judío, a partir de su dispersión por el mundo, es algo así como un crisol de culturas. Encontrás judíos chinos, judíos latinoamericanos, hindúes, encontrás expresiones del judaísmo. Ahora bien, ¿qué es lo que vertebra el sentimiento de pertenencia para los judíos? No necesariamente es la religión, si bien es fundante la religión como factor generador de toda, digamos, una historia común, a partir del relato bíblico, de toda la épica de sobrevivencia del pueblo judío, yo creo que trasciende. Como recordarás, cuando hablábamos de Freud en otra oportunidad, uh-huh, sí, decíamos que él era un individuo que no tenía adhesión, digamos, a la religión judía, pero que sí había consolidado un fuerte sentimiento de pertenencia, porque basaba esa misma pertenencia en el concepto de judaísmo-nación, arraigado en las tradiciones y en un montón de aspectos que hacen a la arquitectura misma del ser judío, como por ejemplo puede ser la capacidad de sobrevivencia, la resiliencia, ¿no? La resiliencia, que es un término, una palabra que resulta extraña, pero que la psicología toma de la física. La resiliencia es la capacidad que tienen algunos metales que a pesar de los rigores de la forja salen fortalecidos luego de que son trabajados. Y bueno, eso es lo que a Freud un poco lo identificaba con ese sentimiento de pertenencia, con el concepto de ser nacional. Por lo tanto, no podemos definir un solo factor como, digamos, elemento catalizador de la pertenencia. Yo creo que sí, que entonces podríamos establecer que hay una actitud frente a la vida, un modo de encarar la vida que ha tenido el pueblo judío en todas sus vertientes dispersas por el mundo, que lo ha diferenciado de otros pueblos. Fíjate tú que grandes civilizaciones que han tenido expresiones culturales maravillosas, grandes imperios, hoy por hoy tenemos noticias de ellos a través de los libros de historia o de las ruinas. Sin embargo, el pueblo judío, siempre en minoría, ha permanecido. Y no solo es parte importante de la historia de las civilizaciones, sino que es, digamos, actor protagónico hoy del tiempo, del aquí, del ahora, obviamente apegado a conceptos identitarios que viene desde la noche de los tiempos, pero que ha ido, digamos, evolucionando. Porque hay otro tema, el concepto de identidad no es algo rígido, no es algo estanco, es algo que evidentemente va incorporando otros elementos conforme cada pueblo va avanzando a través de la historia. Lo que de repente, se me ocurre un ejemplo, en la época de la Guerra de la Independencia, acá en Uruguay, lo que nos unía era la lucha contra, las fuerzas colonizadoras, eso conformaba la épica y concitaba la unión nacional. Después los tiempos fueron cambiando, hoy creo que en Uruguay, si hay algo que nos une es el fútbol, como que la gran epopeya del Uruguay contemporáneo es aún el triunfo en Maracaná en 1950 en el Mundial frente a Brasil. O sea, ahí va, conforme va avanzando el tiempo, cada época va dejando su impronta y se va inscribiendo en lo que es la identidad. Sí. Más allá de que hay aspectos que se mantienen, digamos, que son permanentes y que tienen que ver con el relato histórico, que evidentemente no se pierde, ¿no, Jordi?
Claro, y está por ver aún, Jorge, de alguna manera, sí, cómo pueden influir también estas nuevas tecnologías que nos ponen en comunicación a diferentes culturas tan rápidamente que de alguna manera tampoco permiten ya que civilizaciones se desarrollen de forma paralela y prácticamente desconociéndose la una a la otra, ¿no? Esto es casi ya imposible. Hasta en Brasil los aborígenes, ¿no?, tienen también ya la tecnología necesaria, ¿no? Entonces es también cómo pueden afectar a la construcción de la identidad, ya no a nivel colectivo, sino también a nivel individual. Eso es un campo todavía por explorar, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay todo este fenómeno, digamos, contemporáneo de la internetización de la cultura o de las culturas, bueno, que acarrea un montón de elementos, qué sé yo, la posibilidad de poder en tiempo real ir recorriendo procesos históricos que viven otras culturas. Yo creo que si bien por ahí todo este desarrollo tecnológico que viene de la mano de la hipermodernidad ha pegado fuerte en lo que es el tema de los vínculos, la virtualización de los vínculos, nos ha acercado muchísimo a expresiones culturales que nos permiten comprender el sentido, digamos, de algunos procesos históricos, sociohistóricos, socioculturales que se dan en otros ámbitos. El mundo cada vez a través de la tecnología es menos ancho y menos ajeno, y eso está bueno. Y nos permite ver también que no somos el ombligo del mundo, cada uno desde, claro, desde su ser nacional, sino que, bueno, que lo importante es poder tomar lo mejor de las expresiones culturales de otros y dejar un poco de lado los chauvinismos, ¿no? Yo creo que sí, lo que nos permite este proceso de, digamos, de tecnologización, digamos, del tiempo actual, nos permite fundamentalmente acceder a un montón de información. Obviamente está en nosotros elegir, seleccionar o recorrer los caminos correctos para poder procesar adecuadamente esa información.
Por supuesto. Jorge, como decíamos al principio, es un tema muy amplio. Hemos querido dar algunas píldoras, ¿no?, para que poder desarrollar este tema o que al menos la gente también tenga la curiosidad y pueda seguir investigando. De todas maneras, confiamos, por supuesto, en volver a hablar contigo para desarrollar, ¿cómo?, profundizar este u otros temas.
¿Cómo no? Quedan algunos, hay otros temas subsidiarios, qué sé yo, pero que de repente podemos seguir recorriendo en futuros encuentros, porque me parece que es un tema muy, muy extenso, muy profundo y que hace un poco a la realidad de nuestro tiempo, ¿no? Hay muchísimos movimientos a nivel mundial de reivindicación del ser nacional, de la identidad nacional, que son fenómenos socioculturales que vale la pena recorrer. Uh-huh. Para mí, como siempre, es un gusto poder dialogar contigo, Jordi, y bueno, estoy a disposición de Radio Sefarad cuando ustedes lo consideren conveniente.
Muy bien, pues Jorge Schneiderman en Radio Sefarad desde Uruguay, muchísimas gracias y hasta una futura edición de Identidad contigo.
Hasta pronto y muy, muy buen año que se inicia 2016.